del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 21. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Queridos hermanos, como os decía estos días, de vez en cuando el Señor me dice algo de lo que tengo que predicar. No me entero muy bien, pero después me doy cuenta que sí. Y esta mañana, cuando me desperté, pues me desperté como en oración. Y simplemente la oración me decía lo siguiente: tú vas a este retiro a llevarme a mí. O sea que yo vengo a este retiro a traer a Jesucristo. Ninguna otra cosa, me dijo. Así que, pues bueno, no sé muy bien cómo traerle, pero una de las cosas que me quedó claro es que era con la palabra. Por lo tanto, no puedo hablar de otros temas, o si son otros temas, pues serán relacionados con Jesús, con el Señor. Además, sucede una cosa que, como decía Ana antes, pues son muchos años ya. Son muchos años. Y si al final de nuestra carrera no terminamos con Jesucristo, hemos perdido el tiempo. Aunque nos llenáramos de milagros y nos llenáramos de toda la parafernalia que hay muchas veces alrededor de tipo religioso, habríamos perdido el tiempo. Porque hay un texto en la Biblia terrible, que es aquel que dice: Señor, pero si hemos comido contigo, si hemos estado contigo, si hemos hablado contigo, apartaos de mí, que no os conozco. Y claro, pues eso no puede sucedernos. Pero para que no nos suceda eso, es necesario que terminemos nuestra vida con Jesucristo. Y que no busquemos otra cosa, ni nos interese otra cosa, porque al fin y al cabo, a Jesucristo lo descubrimos en nuestra propia vida. Ese es el tema. A Jesucristo, y sobre todo a Jesucristo crucificado, lo descubres en tu propia vida. No lo vas a descubrir en ningún otro sitio. Por más que elucubres, por más que reflexiones, por más que pienses, cualquier cosa que no sea experiencia personal es abstracto. Es una abstracción. Y las abstracciones, pues bien, sirven algunas veces para entender, pero no conducen hacia el fin. Y por eso nosotros, después de tantos años, pues lo más interesante que tenemos es que queremos terminar con Jesucristo. Diréis alguno: pero yo no llevo tantos años, yo soy muy nuevo en estas cosas, muy nuevecito. Pues también te interesa eso. ¿Sabes por qué? Porque hoy vivimos en un mundo en el que en el que todo se tergiversa, un mundo en el que Jesucristo apenas cuenta. Y además, de una forma o de otra, la cultura actual trata de soslayar a Jesucristo, la de ahora y la de siempre, pero la de ahora de una manera especial. Trata de soslayar a Jesucristo y meter por el medio ahí cosas que se parezcan a Jesucristo, pero que en realidad no son Cristo. Incluso se confunden muchas veces las palabras. Y claro, nos puede engañar el demonio con una facilidad enorme. Porque hoy día, pues en muchas parroquias y en muchos conventos y en muchos sitios, incluso en la renovación carismática, pues se pueden predicar cosas que provienen de Jesucristo, se parecen a Jesucristo, pero que en realidad ya no son el Cristo, ya no son el ungido. Por eso se predican mucho los valores cristianos, se predica mucho la bondad. La cuestión es ser buenos. O la cuestión es hacer cosas. La cuestión es hacer por los demás. La cuestión es ser solidarios. La cuestión son las obras buenas. Y todo eso suena muy bien al oído. Pero si nos damos cuenta y no unimos todas esas cosas con Jesucristo, en realidad estamos haciendo obras anticristo, obras anticristianas. Pues porque fácilmente deriva lo que ha sido gracia de Dios a un humanismo, a un puro humanismo. El ser bueno, el hacer cosas buenas, el ser solidario, el atender a los pobres, el tener sensibilidad hacia las cosas incluso espirituales y todo eso es muy bonito. Y lo es, yo no digo que no. Pero no tiene que ver nada con Cristo. A no ser que Cristo sea lo primero. Y para llegar a Cristo y que Cristo sea lo primero, se necesita y se necesitará siempre una efusión del Espíritu Santo. Se necesitará siempre un Pentecostés, una gracia interior que te haga descubrir a Jesucristo. Y desde Jesucristo sí, desde Jesucristo nace una cultura maravillosa, todo lo que quieras, nace la bondad, nace los santos que se han entregado totalmente por los demás. Pero este es el tema de hoy: unir las cosas buenas que se hacen con Jesucristo. Y montones de personas prescinden ya de Jesucristo. Simplemente son buenos. Ah, ¿qué más me da? Incluso el tema de Dios es un tema anticristo. ¿Por qué razón? Pues porque lo importante es ser bueno y creer en Dios. ¿Pero qué Dios? ¿Qué es eso? Es una palabra, es una abstracción. Los japoneses tienen un Dios, los chinos otros, los indios otros, nosotros otros. Otros, todo el mundo tiene dioses distintos. Entonces, esa abstracción de Dios a mí personalmente no me vale. Yo tenía una hermana que murió con 50 y tantos años de cáncer. Hace 2 años, muy de fe, muy, se chupó los 5 años de cáncer con una fortaleza bastante grande de parte de la fe, y lo vivió. Pero ella le faltaba el toquecito este de que yo hablo, del Espíritu Santo, y este toquecito del Espíritu Santo te quita a Dios de la cabeza, pero te pone a Jesús, te pone a Jesús vivo, resucitado, te pone al Señor. Por eso mi hermana, siempre que me contaba cosas y me decía cosas, porque Dios me hace, porque Dios, y yo le decía: ay, Trini, por favor, vamos a pedirle. Me hacía daño esa frase, Vamos a pedirle al Señor que te descubra a Jesucristo, al Señor Jesús, a la humanidad de Jesucristo, que es nuestra salvadora, que tiene personalidad divina y es en la que actúa Dios, en la humanidad de Jesucristo. Pues no sé si lo conseguí. Evidentemente esto no quiere decir que mi hermana no tuviera la fuerza de Cristo, pero no el disfrute. La fuerza de Cristo seguro que la tenía, pero no el disfrute de la cruz de Jesucristo. No esa cosa de poder vivir crucificada con Cristo en sus padecimientos duros muchas veces. El otro día os contaba cómo me hablaba ella de que cuando una pastilla que le daban diaria de quimio la machacaba y por la noche se encontraba absolutamente hundida por el cansancio, le hacen un nuevo TAC y los índices tumorales habían subido. Tenía que ponerle otra pastilla todavía más fuerte. Y eso le produjo una angustia. Y decía, ¿cómo afronto yo los nuevos miedos? Si ya con la pastilla de ahora tengo un miedo horrible, ¿cómo puedo yo afrontar el nuevo miedo de la nueva pastilla, mucho más potente que la antigua? Por eso le costaba. Yo hubiera dado cualquier cosa porque ella hubiera entendido esta cosita, este toquecito que nos viene del Espíritu Santo y que nos viene sin haber hecho nada, pero que en la renovación carismática se da. En la renovación carismática el Señor nos da esto. Da este bajar a Dios a la categoría de hombre divino, vamos a decirlo así, a Jesús, hombre divino, pero hombre, salvador, con el cual tú puedes identificarte en un cáncer, porque con Dios nadie se identifica en un cáncer. Es imposible identificarse a Dios con Dios desde un cáncer. Dios no tiene cáncer. Ni lo ha tenido jamás, ni lo tendrá. Ni Dios se va a morir nunca. Ni Dios va a sufrir nunca. Dios no puede sufrir. Lo dice el Concilio de Calcedonia. Que el que diga esto sea anatema. Dios no puede sufrir. Con Dios no nos podemos identificar. Ni tu experiencia ni tu vida se puede identificar con Dios. Si crees en Dios solamente, y en Dios tampoco se puede creer, es decir, en Dios puedes aceptar a Dios, afirmar a Dios, pues entonces tú vives tu cáncer a tu manera, incluso se lo ofreces. Pero Dios siempre está lejos de tu cáncer. Dios sigue siendo un Dios intangible, un Dios intocable, un Dios que no sangra, un Dios que no muere, un Dios que no se desespera, un Dios que no se lo pasa mal, en definitiva. Tú sí te lo estás pasando mal, pero Él no se lo pasa mal. Por eso, pues, yo he venido a traer a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo se lo pasa mal. No es un Dios intangible o intocable. Es un Dios que sangra. Es un Dios sangrante. Es un Dios que tiene cáncer o tiene cualquier otra enfermedad. Que ha sufrido la soledad, el rechazo, que ha sufrido el estar de sobra, el no ser nadie, el ser rechazado por un pueblo entero, a lo mejor como tú. A lo mejor no te rechaza todo tu pueblo, pero te puede rechazar alguien, o en tu casa, o en tu familia, o te han rechazado. tiene la experiencia clara del rechazo. Pues ese Jesús es el que nos interesa a nosotros, porque es el que nos conduce a Dios. Y ese Jesús sale de nuestras propias tripas, de nuestra propia experiencia, de nuestra propia realidad. Yo no tengo otro Jesucristo que el que pasa por mi cruz. Y en mi cruz es donde el Espíritu Santo me le revela, en la mía. Qué importante es nuestra vida. Qué importantísima es nuestra vida para, como lugar de revelación de Dios. Si vamos a mirar todos los que estamos aquí y vamos a hacer una historia de nosotros mismos, cuánta cosa, cuántos avatares, cuántos sufrimientos, cuánto. ¿Quién no tiene en su casa una serie de problemas? El hijo que tal, la hija que cual, el otro que está enfermo, mi madre que se acaba de morir, mi marido que me abandonó, mi mujer que no sé qué hizo. Y todo esto juntado, porque muchas veces son tres o cuatro cosas a la vez las que te suceden, pues la verdad es que no hay por dónde cogerlo. Y la realidad es así. No nos vamos a inventar un mundo distinto. Que muchas cosas se deben a esta época un poco traumática que vivimos, pues muy bien, pero es la nuestra. Nosotros no tenemos otra época, es la nuestra. Y desde esta nuestra tenemos que descubrir a nuestro Cristo, al Cristo 2008, al Cristo de ahora. Y desde ahí lo descubrimos. Por eso yo pienso que en la renovación carismática, que es muy amplia y hay de todo, y está bien que haya de todo, pero lo que no podemos perder es el norte, la estrella polar, y no quedarnos en cositas, porque la renovación carismática se puede quedar en cositas también. Nosotros tenemos que fermentar algo en este mundo, a la Iglesia y a la humanidad, pero solo podemos fermentarla con Jesucristo. ¿Vosotros creéis que si en la renovación carismática solo hubiera descansos en el Espíritu y sanaciones, fermentaríamos algo? ¿Vosotros creéis que con eso iba la Iglesia a transformarse, o iba algún ateo a convertirse? Y eso que muchas veces un descanso en el Espíritu puede ser muy real, que yo eso no lo niego. Pero lo que digo es, no perdamos nunca. Yo pertenezco a un grupo carismático. Bueno, pertenezco a varios. Pero yo nací en un grupo que se llama Maranata. Un grupo antiguo que con el Ágape de Barcelona pues fueron pioneros y han sido madres de mucha renovación carismática en toda España. Yo pertenezco a este grupo que ya va para 34 años o 35. Nunca ha tenido un descanso en el Espíritu. Nunca. Y es un grupo que sigue vivo, fuerte y poderoso. En ese grupo ha habido una predicación, y una predicación muy en línea con lo que estoy diciendo en este momento, con el descubrimiento de Jesucristo, que como decía el otro día, en la renovación carismática el primer choque que nos llevamos es como si descubriéramos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, pues, es una experiencia muy bonita. Descubrir al Espíritu Santo, que era el gran desconocido, que nosotros cuando entramos en la renovación, al principio, el tema del Espíritu Santo es que nos atraía enormemente. ¡Qué bueno! Y con todas las secuelas del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, los carismas, que veíamos muchas veces reflejados en la vida, en las cosas, porque sucedían sanaciones, sucedían cosas de estas. Yo mismo acabo de estar predicando 10 días en Manresa, y allí hay una monjita que se llama María Luisa, que tiene 77 años, y que cuando tenía 59, pues por una oración se curó de un cáncer de páncreas cuando le daban 3 semanas. Nada más de vida, supongo que la conocéis, la mayoría de vosotros. María Luisa se llama, creo. Entró de monja a los 70 años. De monja entró a los 70 y me ha dado muchos recuerdos, por eso los saco aquí. Para todos. Y lo cuenta con una sencillez enorme. 3 semanas le habían dado de vida. Y ahí está con 77 años. Es decir, sí que existen estas cosas. Y nosotros hemos vivido una renovación así, y no tiene la renovación por qué dejar de ser así, pero siempre en la línea o en la dimensión de descubrir la realidad profunda a la que nos lleva todo esto. Porque el Espíritu Santo pues es una cosa muy bonita, una experiencia muy bonita, y yo mismo llegué a creer en algún momento, después de 8 o 10 años de estar en la renovación, que el fin de la renovación era devolver a la Iglesia el don del Espíritu Santo, porque ser el gran desconocido. Pero después, con el paso del tiempo, me he dado cuenta que no. Me he dado cuenta que el Espíritu Santo no quiere estar en primera fila, no quiere hablar de sí mismo. Es aquel texto que dice Jesús: el Espíritu no hablará de sí, sino que os contará lo mío. Y entonces descubres que el Espíritu Santo en realidad nos ha suscitado como grupo, no para Él, sino para descubrir a Jesucristo. Si miramos bien las cosas, el Espíritu que nosotros tenemos, el Espíritu Santo que tenemos, nos viene por Jesucristo. Él es el que nos trae el Espíritu de Dios, por el hombre Jesús. Es el hombre Jesús. Al fin y al cabo, la salvación se ha realizado en un hombre, por un hombre. Es el hombre Jesús el que nos da el Espíritu Santo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y uno de los poderes que se le ha dado al hombre Jesús resucitado es enviar el Espíritu Santo al mundo, a su mundo, al mundo de su carne, al mundo de la carne de Jesucristo, porque Jesucristo tiene carne humana como tú y yo, aunque tenga personalidad divina, pero es por esta carne de Jesucristo y en esta carne de Jesucristo, Colosenses 1:22, donde nosotros nos hemos salvado. Entonces, figuraos qué Dios más concreto, qué Dios más concreto, Él, hombre Jesús, el intermediario entre Dios y los hombres, el hombre Jesús. Entonces yo he venido hoy a traer a Jesucristo, este Jesucristo, para que vosotros, seguro que lo sabéis también como yo, porque el Espíritu Santo trabaja en todo, en todos, pero es necesario hablarlo, es necesario repetirlo. Es necesario que los unos a los otros compartamos esta experiencia y nos ayudemos a ir penetrando en profundidad en los temas que verdaderamente Dios quiere para nosotros, y que los vivamos de una manera especial. Y este tema es el descubrimiento de Jesús, del hombre Jesús. El otro día, cuando estaba predicando a las monjas, que eran, no estas últimas de Manresa, otras 2 semanas antes, que les estaba predicando también el Cantar de los Cantares, pues les hablaba de la humanidad de Jesucristo. Y entonces aproveché para repasar un poco las obras de Santa Teresa de Jesús, y di con el capítulo 22 de la vida de Santa Teresa de Jesús, escrita por ella misma, que es un capítulo fenomenal sobre esto que estoy diciendo. sobre la humanidad de Jesucristo, y la contradecía todo el mundo, incluso hombres de letras que ella veneraba tantísimo. A hombres de letras le contradecía, no, que la contemplación no puede pasar por nada material, ni siquiera por la humanidad de Jesucristo. La contemplación tiene que ser pura, purísima. Una idea evidentemente platónica, no cristiana. Y Santa Teresa diciendo, no, de ninguna forma, que el demonio me ha querido a mí engañar. Que yo sé muy bien que el demonio me ha querido engañar y me ha querido apartar de esta sacratísima humanidad de Jesucristo por la cual tengo yo todo lo que tengo. No hagáis caso, hijas, no hagáis caso a que este es el camino. El camino es Jesucristo, el camino es la humanidad de Jesucristo. Y yo cuando leía eso me hacía tanto bien, y se lo decía a las monjas, y digo, y además esta noche os lo vais a leer todos el capítulo 22, y todas me dijeron, pero si ya lo hemos leído mil veces. Digo, pues otra vez. Y al día siguiente y a los días siguientes, padre, hemos leído el capítulo 22, no habíamos entendido nada. Se ve con una nueva luz ahora, y esa nueva luz es la interesante. Se ve con una nueva luz, es decir, con la nueva luz que el Espíritu Santo te hace ver en Jesucristo y en su carne al Salvador, a la salvación del mundo. Y eso sí que es importante. Eso sí que es importante. Y yo quiero predicar esto. A mí, si me llamáis a predicar, ya sabéis de qué voy a predicar. Es como cuando las monjas me dicen, padre, háblenos de las constituciones. Digo, no, mire usted, de las constituciones ya vienen otros. Hay muchos frailes que hablan de las constituciones y que hablan de esas cosas. Para eso, esas son catequesis, que está muy bien, pero que yo no las voy a dar. Yo voy a dar a lo que creo esencial. Y eso esencial es lo que nos guardará de perder el norte, de perder el objetivo y de perder el camino. Después otros vendrán. Otros vendrán y os hablarán de los carismas, os hablarán de la sanación, os hablarán de las cosas que hay que hacer en el grupo. Otros os hablarán de estas cosas, pero yo no. Hombre, también en algún momento, no voy a decir que no pueda yo dar una catequesis sobre estas cosas, pero no es lo mío. Os lo digo para que si me queréis llamar alguna vez sepáis a qué vengo, porque yo no vengo a otra cosa. Así que quede claro esto. Y pues no tengo otra cosa dentro. No es por nada, ni por ninguna malicia, ni por rechazo de nada, ni de nadie. Es sencillamente porque lo que me da a mí el Señor a predicar es esto. Y cuando hablo de Jesucristo, pues yo noto que no sé, que estoy en la línea de lo esencial, de lo verdadero, de lo que nos hace crecer, de lo que da sentido a los grupos carismáticos, de lo que no pasa nunca. De lo que no pasa nunca. El grupo carismático, cuando vaya detrás de Jesucristo y cuando conozca a Jesucristo, pues siempre estará vivo y siempre seguirá adelante y siempre tendrá Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo procede de Jesucristo. ¿Cuántas parroquias hay hoy día medio muertas? Yo no sé por aquí, yo no hablo de aquí, yo estoy hablando de Móstoles, que es donde yo vivo. ¿Cuántas parroquias hay medio muertas? Y son parroquias que tienen mucha gente y tienen muchas cosas y tienen, qué sé yo, todo tipo de agentes de pastoral que trabajan en grupos de todo tipo, pero no se menciona a Jesucristo para nada, no se vive a Jesucristo para nada, y al final todo termina mal. Todo termina mal, porque he estado predicando en Perú dos veces este año, y una de ellas, el arzobispo de Arequipa, que fue el que me llevó, me decía que hay ciertas parroquias en Perú y ciertas regiones por las que pasó una teología de la liberación extrema, es decir, de tipo análisis marxista de la sociedad, que la hubo. Dice, es que en este momento hay que reevangelizar eso totalmente desde la base. Si es posible, porque se ha metido ese mal tan profundo ahí, hay otras teologías de la liberación que no son así. No han llegado al análisis marxista de la sociedad con la lucha de clases y con todo lo que significa eso. Pero algunas sí, pero en nombre de Cristo se hacía todo eso. Y decía, hay que reevangelizar, porque ha pasado como el caballo de Atila, es decir, es un erial, es un desierto. Se ha descristianizado, y como el mundo hoy se está descristianizando así, España se está descristianizando, Cataluña se está descristianizando. Yo no conozco mucho, pero cuando oigo hablar de Gerona, por ejemplo, y cuando oigo hablar de Manresa, que son los últimos sitios donde he estado, a personas que saben un poco de esto, dicen, pero si aquí no hay nada. Hay un tantico por ciento muy chiquitito. Aquí no hay. Bueno, pues a lo mejor tampoco es tan malo eso. A lo mejor también nos ayuda esto. Porque evidentemente, sí, el mundo no recibe una palabra viva de Jesucristo, estamos en lo de siempre. Estamos en que hemos sustituido a Jesucristo. El problema de Jesucristo desde las primeras cartas de San Pablo son los anticristos. Y el problema de los anticristos es muy serio. Sustituir a Jesucristo por otras realidades. Y eso está... Hace poco pasaba yo para Ávila, iba a predicar a no sé qué sitio, y me dice alguien, dice, uy, en Ávila, tú no sabes lo que hay en Ávila. Digo, ¿y qué hay en Ávila? Dice, hay una cantidad de misas negras, hay una cantidad de elementos de tipo pues ocultista, y de todas estas cosas, digamos, un poco espiritistas, semidemoníacas y todo esto. Digo, ¿sabes por qué existe eso? Le dije yo al otro. ¿Sabes por qué existe eso? Porque no se predica en las parroquias a Jesucristo. Si en las parroquias se predicara a Jesucristo, huyen todos los demonios. Pero cuando no se predica a Jesucristo, se sustituye a Jesucristo por otros valores cristianos. El demonio se frota las manos cuando oye que hay que hacer bien a los pobres. El demonio se frota las manos cuando oye que hay que ser buenos. El demonio se frota las manos cuando oye que hay que hacer sacrificios y que hay que hacer mil cosas. Se frota las manos, ¿por qué? Porque todo eso se puede hacer sin Jesucristo. Y como nuestra tendencia es apartar a Jesucristo de nuestro camino, porque la cruz de Cristo nadie la acepta, porque es absurda, pues entonces sucede que hay misas negras. Yo no sé si habrá misas negras o amarillas o blancas en Cataluña, pero seguro que las hay. Si no se predica a Jesucristo, seguro que hay o esas otras manifestaciones del demonio, y además muchas, y que probablemente ni conozcáis vosotros porque estáis en otra onda, y además muchas, segurísimo, porque eso es así por ley, y siempre ha sido así. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa sencillamente que el Espíritu Santo quiere que realmente se predique a Jesucristo, porque es el que tiene el poder de expulsar demonios. Que tiene el poder de expulsar demonios sociales y de todo tipo es Jesús. Y cuando somos de Jesús, el demonio huye. Ahí está. Pero si no se predica a Jesucristo, se descristianiza un país en pocos años. Y no solamente se descristianiza, es que se llena de esos otros elementos pseudo-religiosos o antirreligiosos. Desde el principio, el problema son los anticristos, porque lo dice bien claro San Juan y lo dice bien claro San Pablo. El problema son los anticristos que sustituyen a Jesucristo, y este es uno de los problemas que tenemos que examinar continuamente en la renovación carismática. Esto que estamos haciendo, ¿nos lleva a Jesucristo y nos hace entender en profundidad a Cristo, sí o no? No sea que nos quedemos en cuatro cositas, o nos quedemos en pura devoción, o en puras devociones, que no espantan al demonio, más bien lo atraen. Hay muchas devociones en la iglesia que no espantan al demonio, lo atraen. ¿Por qué? Pues porque no te conducen a Jesucristo. Como no te conducen a Jesucristo, el demonio se regodea en esas devociones, se regodea en todo eso. Y nosotros que tenemos el don de poder discernir dónde está Jesucristo, porque nos lo ha dado el Señor, y es lo más grande que tiene la renovación, pues tenemos que estar atentos. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y a quienes se lo quieran revelar, o el uno o el otro. A nosotros el Padre nos revela por medio del Espíritu quién es el Hijo, y entonces gracias a eso nosotros podemos predicar un Cristo escueto, sencillo, pero Cristo. Es decir, un Cristo crucificado, un Cristo absurdo para los que quieren encontrar en él pruebas, milagros, como dicen los griegos, sabiduría. Los griegos buscan sabiduría, los judíos buscan... ¿qué buscaban? Signos. Los judíos buscaban signos, y los griegos buscaban sabiduría, y los catalanes buscan eficacia, a lo mejor. Y los rusos, yo qué sé qué buscarán, otra cosa, pero mundana. Pero no se les dará ni a los unos ni a los otros ni la eficacia ni esto ni nada. Se les dará un Cristo escueto, crucificado, que no tiene la misma calculadora que nosotros. Pues nosotros tenemos una calculadora en el móvil, que si das a ese botoncito y sumas 20 más 20 te salen 40. Y sabes tú que si pones 20 manzanas y añades otras 20, tienes 40 manzanas. Pero la calculadora del Señor no es así. Ahí pueden salir hasta 350 manzanas si pones solo dos. Es otro tipo de calculadora, es otro tipo de resultados, es otro tipo de computación, es otro tipo de cálculo. En una palabra, y a nosotros nos toca este cálculo. A mí me gusta. Yo no sé si os lo estoy transmitiendo o no, pero a mí me encanta. O sea, es que me encanta predicar a un Jesucristo no aceptado. Me encanta predicar a un ser como Jesús no aceptado por la gente, no aceptado por la mayoría, porque me da una sensación de autenticidad. Pero no lo machacaron a él, no lo eliminaron a él. ¿No decía después un discípulo preclaro suyo, San Pablo, a mí que nadie me venga con cuentos ya, que lo único que me interesa es la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la cual yo estoy crucificado para el mundo y el mundo está crucificado para mí? Yo no le intereso nada al mundo con mi predicación, pero el mundo a mí tampoco me interesa nada. Yo solamente me interesa esta cruz de nuestro Señor Jesucristo, absurda e inútil, pero fuerza para aquellos que quieran, aquellos que están destinados a la salvación o están destinados a recibir el don de Dios y la fuerza de Dios. Diréis vosotros, pues tú has cambiado mucho. Ahora ya solo te interesa predicar a un Cristo no aceptado. Pero no es por odio a la gente, ¿eh? es por amor. ¿Qué más quisiera yo que compartir mi Cristo con toda la gente, con todo el mundo? ¿Qué más quisiera yo? Sería maravilloso en esta tierra. ¿Y por qué tendrá Dios, por qué será tan raro Dios, por qué tendrá que ser la salvación por medio de una cruz absurda? Pero así fue y es, y seguirá siendo. Quizás sea que eso fabrica, escudriña, saca a luz corazones distintos, corazones nuevos. A lo mejor es por eso. A lo mejor quiere que nosotros asumamos y aceptemos un Cristo que es absurdo, que no acepta la mayoría de la gente, pero que si tú lo aceptas, a lo mejor es que tu corazón está siendo purificado de aquello que la mayoría de la gente todavía no ha sido purificado. A ver si resulta que este Cristo te está haciendo muchísimo bien. A ver si resulta que el bien de Dios es distinto del bien distinto del bien al que aspira el G20 ese que se ha reunido en Washington, incluido el zapatero. A ver si resulta que el bien de Dios es distinto de todo eso. Yo no digo que sea distinto o no, ¿eh? Pero me huele a mí que un poco distinto sí es. O sea que me huele a mí que Dios no piensa exactamente igual que nosotros. No piensa igual que los hombres. Por eso lo bonito es que nosotros dejemos que Dios nos meta sus pensamientos y entendamos en nosotros lo que Él piensa. Incluso aunque nosotros pensemos distinto, pero Él nos mete sus pensamientos en nuestro corazón. Y es muy grande, muy bello, el poder vivir así. Creo que tenemos esta misión. Creo que esta misión es una misión preciosa y que tenemos que seguir adelante por encima de todo. Pero claro está, si tenemos una misión absurda, no queramos nosotros buscar unas riquezas colaterales de esas que se te van colando. Si es una misión absurda la nuestra, no queramos que nuestros grupos sean maravillosos y que seamos 4.000 en cada reunión o en cada asamblea y que el mundo entero diga qué guapos son estos, mira, nos han salvado. Pues no, va a ser que no, va a ser que no va a ser así, va a ser que para descubrir a este Cristo de verdad, pues nos vamos a tener que chupar mucha pobreza. Vamos a tener que chupar mucha pobreza en nuestros grupos y en nosotros mismos. Porque esta mañana cuando me decía a mí el Señor, porque así lo he entendido, ¿eh? Tú vas a llevar a ese retiro a Jesucristo en tu palabra, en lo que hables, no en otras cosas de ti. Y yo lo entendí. Yo, en cuanto a la palabra, tengo algo que ofreceros, porque creo que viene de Él. Pero en lo demás no me hagáis ningún caso. No me toméis como ejemplo de nada, ni creáis que viene un tipo muy interesante. No, 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 no. Fuera de la palabra que predico, no hay nada interesante en mí. A lo más que aspiro es a ser uno de tantos, pero nada más. Y os lo digo sonriéndome, pues porque lo noté en esa pequeña revelación que tuve, lo noté. Me vas a llevar mediante tu palabra eso, pero no mediante tu vida y tu ser, no, 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 no. Que tú no estás capacitado para eso. Así que mediante tu palabra. Bueno, pues si nos vale con la palabra para que el Señor esté presente en medio de nosotros, pues qué bonito. Y yo lo que quiero es que recibamos a ese Espíritu Santo que nos da a nosotros un conocimiento profundo de Jesucristo. Este conocimiento de la cruz de Cristo que es, pues, escándalo para unos, ineficacia para otros, incapacidad para otros, que le quisiéramos sacar, le quisiéramos manipular, pero no, es lo que es. Jesucristo no se vende, no se compra, no. No hay quien lo... No vende ni su dolor, ni nuestro dolor. Esta viejita que hablo ahora para los de Gerona, sobre todo, que está hablando, Concepción Andreu, que acaba de morir, la viejita de 102 años de la Renovación, que estoy escribiendo un libro ya, prácticamente lo tengo terminado. Una de las frases que decía era esta, dice: mi dolor no se lo vendo a nadie. O sea, 102 años, vieja, que todos los días se iba a morir, pero no se moría. Y que quería morirse según la carne, pero no quería morirse. Por aquello de que un minuto con Jesucristo en su cruz le parecía a ella que era un colosal de gloria, un algo. Y no se quería morir porque es que un minuto más en este mundo, unida a la cruz de Cristo, da a mi amado una gloria inmensa. A su amado le daba una gloria inmensa, y allí estaba sentada, siempre pongo esta imagen, no sé por qué, porque me la encontré tantas veces, sentada en la cama, sin respaldo, sentada en la cama, esperando de que alguien, ya llevaba 2 o 3 horas esperando a que alguien viniera y la pusiera en una silla de ruedas y la bajara a la capilla o la llevara a la sala. Ahí los que no se podían valer de sus propias piernas, los pobres, pues un minuto de esos da una gloria a mi amado tremenda. Y esta mujer decía, nosotros le decíamos, pero mujer, que es que, como que la animábamos a ciertas cosas, y dice, no, mi dolor no se lo vendo a nadie, es mío y de mi amado, y no quiero vender mi dolor a nadie, yo tengo una vida dentro. Eso ya es traducción mía, una vida interior dentro que me viene de ahí, de esa identificación con Jesucristo, que es intangible, que no me la quite nadie. Yo no se la vendo a nadie, ni por bienestar, ni por esto, ni por otro. Bueno, pues que nosotros también podamos entrar en este misterio de la cruz de Cristo. Y yo os estoy hablando y os digo la verdad, que nunca he tenido cáncer. Tengo todas las constantes. Cuando me hacen análisis todo lo tengo un poco por encima de lo normal. No tengo ninguna cosa en su sitio. No tengo ninguna cosa en su sitio, pero ninguna rota del todo. O sea que no soy un hombre que haya pasado en esta vida por demasiadas cruces, a no ser que haya sido toda mi vida una cruz. Porque algunas veces lo pienso, digo, ¿habrá sido toda mi vida una cruz? ¿Una cruz horrible? ¿Y no me he enterado? ¿O me he enterado solo a medias? Pues no lo sé, porque esta señora también, Concepción Andreu, también alguna vez se quejaba a Dios: Señor, soy andaluza y nunca he visto el mar, nunca he ido a un cine, nunca he dormido en un hotel, nunca me he bañado en una playa, nunca he montado en avión. Señor, yo nunca he podido disfrutar de lo que disfrutan todos los demás. No sé leer, no sé escribir, no he podido ni leer un libro, ni nada. Y ya vieja, dice: Señor, es que no puedo ni ver la televisión. Menos mal que Radio María la unía con el tecnicismo actual y con los rosarios de Radio María y con todas estas cosas. Y le respondía al Señor, porque ya desde pequeña, cuando guardaba cabras en su tierra, no tenía nada para comer, porque eran pobrísimos. Señor, yo nunca he ido a ningún restaurante. Nunca he comido una merluza a la gallega. Es que todo lo que se puede decir, ella nunca lo había probado. Y le respondía a Jesucristo y le decía: pero te salían mal los cardillos que encontrabas en el campo y las collejas, y te sabía mal todas aquellas hierbas a las que mi madre te llevaba, porque ella le rezaba a la Virgen: madre, dime dónde hay alguna hierba que yo pueda comer, que estoy muerta de hambre. Dice, y la Virgen siempre me llevaba a unos sitios donde había unos cardillos y había bellotas y había no sé cuántos, y le decía al Señor: ¿y cómo te sabían estas cosas? Y dice, ay, sí, sí, ay, sí, Señor, sí, sí, perdóname. ¿Para qué tengo yo que dormir en un hotel? ¿Para qué tengo yo que hacer un crucero? ¿Para qué tengo yo? No lo quiero hacer. Yo quiero hacer lo que tú has querido de mi vida. Entonces digo yo, ¿habrá sido una cruz total la vida de Concepción Andreu? Pues no se le ha notado. Porque humor no lo perdió nunca. El otro día, y termino ya, estuve hace 5 o 6 días, estuve viendo al padre Manuel Casanova en la Santa Cueva, en Manresa. Estuve con él, delgadito está y blanquito, ya sabéis que tiene un cáncer, y se lo cuenta a todo el mundo, o sea que se puede contar, porque él nos lo contó, un cáncer, y además metastasiado en el hígado. Dice, si noto yo los nódulos que se me forman, y ahora están dando una quimio muy fuerte, pero a los tres que fuimos a verle, que fueron la María Luisa esta de que os hablé, la monjita Mamen, que anda por aquí, y yo, y nos encontramos allí con la Mercé de Granollers, que me dio una alegría. Y Manuel Casanova dice, lo único que no he perdido, pero lo decía con humor, lo único que no he perdido es el humor y la esperanza. Y lo decía de una forma que, mira, si Manuel Casanova no ha perdido el humor y la esperanza, tened seguro que es por Jesucristo. Porque lo ha entendido, porque lo entiende. Porque ha llegado a la profundidad de este Cristo que yo os quería predicar hoy. Mira, hubiera sido mucho más fácil contaros lo de Manuel Casanova y me hubiera evitado toda la charla, pero al final me ha salido esto, seguro porque lo ha entendido, porque la verdad es que daba gusto darle. Y salía Mamen diciendo, qué estropeado está, pero es guapo, guapo como ha sido siempre, qué guapo está. Pues bien, hermanas, ni la cruz nos hace feos, así que que el Señor nos ayude y nos bendiga a todos a profundizar en este hondo misterio al cual hemos sido convocados por el Espíritu Santo, al conocimiento de Jesucristo hondo y profundo para nosotros, pero de una forma irradiante y refluyente para el mundo entero, como el Señor sepa y como el Señor sabrá hacerlo. Gloria al Señor. Gloria.